las 11:16. Hoy tenemos el gusto de recibir en estudios al Premio Alfaguara de Novela 2014. Se trata del escritor colombiano Jorge Franco y de su libro El Mundo de Afuera, que cuenta, alguien podría decirlo, de hecho lo define la propia editorial, dos mundos, el de una princesa de cuento y el de la ciudad de Medellín. Por otro, uno podría decir que narra y cuenta otro montón de cosas. Y hay por allí un hecho criminal, bueno, que desencadena otras cosas. El libro se va a estar presentando hoy a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de España, y les adelantamos algo de lo que allí pueda pasar a partir de recibirlo a Jorge Franco aquí en estudio. Jorge, bienvenido, gracias.
Buenos días, un placer estar acá.
No es tu primera visita a Montevideo.
Es mi segunda visita a Montevideo. Ya había estado hace varios años, 8 años, con otra novela anterior que se llama Melodrama. Pero es un sitio al que me encanta venir. Me alegré mucho cuando lo incluyeron en la gira de la promoción de este premio.
Entre otras cosas, ¿porque te gusta mucho Netty?
Entre otras cosas, por eso, porque respiro Netty cuando camino por Montevideo.
¿Y en qué cosas lo descubrís a Netty? ¿En dónde encontrás los trazos?
Mira, fue una sorpresa la primera vez que vine, porque solo conocía a Netty pues por las lecturas. No conocía Montevideo, no conocía, pues claro, él habla de su Santa María, pero se imagina uno pues que eso tiene una inspiración, un impulso real, de una arquitectura, de una geografía real. Y cuando vine y comencé a caminar sobre todo el centro y la parte vieja de Montevideo, lo sentía en el color, en la atmósfera, en la arquitectura, en los cafés, en la gente, incluso recuerdo que subía un ascensor y por allá en una emisora en el centro, y sentía que ese ascensor era un ascensor muy onetiano. Y bueno, fue una gran alegría esa primera visita, porque me iluminó más, me alumbró más a ese Onetti que miraba tanto en sus lecturas.
Bien. Y después de eso, releíste cosas de Onetti, es decir, cuando uno se lleva en la memoria las imágenes de la ciudad, ¿volviste a buscar Montevideo en las letras de Onetti?
Claro, claro, ya después, Onetti lo he leído bastante, bueno, ya hace unos años dejé de leerlo, pero no por nada en particular, sino porque el tiempo y las necesidades te van pidiendo otras lecturas, pero ya cuando vuelves a leerlo y conoces un poco cómo es la gente, un poco la idiosincrasia también, no es fácil conocerla en estos viajes tan cortos, pero bueno, algo te empapas de cómo es el Uruguay. Bien. Que para nosotros, aparte de, digamos, de ese vínculo literario, y lo digo con tristeza, pues es una cultura muy ajena a la colombiana, ¿no? Digamos, no tenemos como, aparte, digamos, del fútbol, que es de todas maneras es un lenguaje más universal que nos acerca a los suramericanos. Con el Cono Sur no hay mucha cercanía, ¿no? Y tenemos algo pues que de todas maneras ya es algo muy regional, muy muy puntual de la ciudad de Medellín, que es el tango, como un elemento también de unión cultural.
Bien. Y bueno, el tango tiene esas cosas que contabas hoy de la Montevideo de Onetti, ¿no?
Claro, mucho de hecho,
pues, es algo que compartimos con los argentinos, sí. Que hay mucho más producción de aquel lado que de este, por lo menos de tangos de los más famosos, sí. Sin duda que es como un sentimiento,
pero sí, es una cosa muy rioplatense, ¿no? Creo, sí. Yo eso del tango,
sí. Jorge, ¿vos te acordás la primera vez que la historia del mundo de afuera empezó a vibrar adentro tuyo? ¿Cuándo fue?
Pues a ver, no, yo siento que esa historia la venía cargando yo por mucho tiempo, por décadas. Está inspirada en hechos reales. Yo fui vecino de un hombre que vivía en un castillo, así un castillo como entre gótico y medieval, con jardines muy amplios, con un hombre que se desplazaba en una limusina en los años 60 y 70 en Medellín. Tenía pajes, pues eso nos despertaba mucha curiosidad a quienes vivíamos por allí cerca. Y yo creo que y claro, está el hecho del secuestro también que sufre esta persona. Y eso pues quedó en mi memoria durante décadas, pero yo creo que tal vez el detonante para querer contarla sucedió hace algunos años, y yo creo que tiene que ver con el hecho de ser padre. Yo fui padre hace 8 años, soy el papá de una princesa que tiene esa edad y que me sumergió desde entonces en el mundo de la literatura infantil, de recuperar esos textos de princesas, de castillos, de animales fabulosos. Entonces creo que ese recuerdo que venía trayendo, junto a ese hecho de recuperar también un poco de mi infancia a través de mi hija, me llevó a escribir esa historia. O creo que no la habría escrito de esta manera si no hubiera sido padre.
Bien. Por ahí contaste, Jorge, un pedazo, ¿no? ¿Verdad? Como una cara del espejo, un reflejo del espejo, o un sector de la historia, que tiene que ver con el protagonista y con su hija. Pero hay una contracara, ¿no? ¿Verdad? Está los otros, están, bueno, quienes llevan adelante el secuestro y demás. ¿Y eso lo tomaste de dónde?
Bueno, esa es una historia que, como dije, está inspirada en hechos reales, pero termina siendo, yo creo que, termina siendo ficción, porque realmente esa es como la materia de la novela, y es lo que me place a mí, lo que disfruto yo es crear, es inventar, es jugar con esos elementos históricos, con esos hechos reales, pero matizados siempre con personajes de la creación de cada autor. Y lo decías, pues sí, hay digamos que se conservan el acontecimiento del secuestro y ese escenario mágico que es el castillo, pero ya todo lo que viene a alimentar esa historia es producto de una invención, manejando siempre, tratando de manejar una historia matizada por opuestos, por contrastes. Se unen aquí muchos opuestos, se une un mundo aristocrático, un mundo que representa una Medellín idílica, paradisíaca, muy diferente a esa Medellín que se conoció años después, pero enfrentado a una realidad, a un Medellín marginal, que es el que comienza a gestar esa ola de violencia que vendría años después. Eso se unen y son, digamos, como en contraposición. Ahí está el mundo de afuera, pero también está el mundo de adentro. No solamente el mundo de adentro de ese Medellín que, como dije ahora, estaba como protegido por una burbuja, sino esos mundos que cargamos todos los seres humanos. Porque yo creo que cada uno de nosotros lleva un mundo interior y un mundo exterior que a veces chocan, a veces se llevan bien, a veces ese paso de un mundo al otro se hace de una manera más natural, a veces de una manera más fuerte, más de contrastes.
Alguien podría decir también que habrá hasta el contraste de esos mundos, no sé si llamarlo de un mundo bonito, vistoso, y un mundo menos bonito, de un mundo apacible y uno violento, de acá y allá. Vos haces que ese contraste pase muchas veces y en diálogos por elementos, yo no sé si llamarle de, sí, hasta de humor, ¿no? ¿Verdad? No sé, seguramente todo el mundo tiene clarísimo el diálogo entre Samuel Jackson y John Travolta cuando discuten cómo se llamaba la Big Mac en Francia, ¿se acuerdan? Iban a matar un montón de personas en el auto y siguen discutiendo al momento que abren la cajuela del auto. Estoy hablando de tiempos violentos de Tarantino. Y el diálogo va por otro lado y van previo a una masacre. O como han retratado la violencia de los hermanos Coen, ¿no? ¿Verdad? Eso se ha hablado mucho, de cómo hay cosas casi que de los Coen en el medio de esa violencia demencial, como puede ser Fargo.
Exacto.
¿Cómo no se pierde el humor en el relato? ¿Te ayuda el humor al tránsito, claro, entre los dos mundos?
Sí, me ayudó muchísimo, además porque quería presentar la violencia de una manera diferente a como la había hecho yo, digamos, en un libro como Rosario Tijeras,
claro,
que toco ese momento complicado del narcotráfico y lo trato de una manera mucho más cruda. Aquí me apoyé un poco en la época, ¿no? Yo creo que eso transcurre, esa historia, en la década de los 60 y muy al comienzo de los 70. Yo siento que de todas maneras fueron unas décadas marcadas por la ingenuidad, un poco por los sueños, por la utopía. Eran épocas del hipismo, épocas del paz y amor, del peace and love, épocas también de las marchas estudiantiles, donde se marchaba por sueños, por ideales. Y viéndolo también en retrospectiva de lo que fue Medellín unos años después, pues realmente lo que ocurría en esos años esos bandidos eran casi que aprendices, claro, de lo que vino a ser después. Entonces me apoyé en el humor un poco para mostrar la torpeza de la violencia, que es también así con una manera como lo reflejan los hermanos Coen en sus películas, y Tarantino también, que son bandidos y delincuentes a los que se les disparan las armas, que son torpes. Y eso, de ahí de pronto surgen estas situaciones de humor. Y yo me apoyé un poco en eso para también para dar tránsito de un mundo a otro y para, como dije ahora, para darle un matiz diferente a esa violencia.
Jorge, hay quienes dicen que el animarte a hablar de la ciudad violenta y demás te emparenta mucho, por ejemplo, con la prosa de Vallejo, ¿no? ¿Verdad? Que también mostró allí y de una manera clara, Fernando Vallejo, el tema de la violencia en la calle.
Sí, pues compartimos muchas cosas. Digamos, en primer lugar, un escenario natural que es Medellín, con sus problemas, con sus vicisitudes. Y pues lo hacemos, siempre que digo yo, desde puntos de vista diferentes. Vallejo lo hace de una manera muy, muy personal, muy íntima, muy, muy en su primera persona, como es él, desde la irreverencia y desde la mordacidad de su prosa. Yo lo he hecho un poco más escondiéndome como autor, escondiéndome en otros personajes. Lo he hecho a través de historias de amor, como fue Rosario Tijeras. Y en este caso del mundo de afuera también cuento un Medellín, que también es el Medellín que coincidió Vallejo, porque también lo ha contado en esas décadas. Pero lo hago también a través aquí es más una historia de un amor obsesivo, de este bandido, del mono, el mono Orgascos, por una niña que es casi una princesa en Medellín. Pero sí hay muchas coincidencias, nos tocamos, digamos, en muchos puntos con Fernando Vallejo, que además que es un autor al que admiro muchísimo y a quien le envidio esa prosa como mordaz y fluida que tiene.
Bueno, Medellín podría llamarse otro protagonista más de la historia, ¿no? Porque
sí.
la ciudad, no sé, lo explicaste recién, de alguna manera alguien puede decir, bueno, la ciudad empieza a perder la inocencia, la ciudad como conjunto, ¿no? Cuando empiezan a pasar determinadas cosas, ya está, pasa a perder la inocencia.
Exacto, esto era una historia que cuenta un poco como la víspera de esa violencia fuerte y demencial, y es como el paso de ese paraíso terrenal que creíamos que era Medellín, porque era una ciudad tranquila, casi que la queja generalizada era que allí no pasaba nada, y luego pasó de todo.
Quería decir eso, claro.
Pero es un poco esa transición a través de este hecho que fue real, y que además fue un delito que se enquistó en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en la parte más violenta y en la parte más vergonzosa y más dolorosa, que es el secuestro.
Claro.
Se nos volvió un lugar común el secuestro entre los colombianos. Nos ha costado mucho erradicarlo. Hay que reconocer que ha disminuido bastante, pero todavía se sigue practicando y sigue siendo, yo creo, que tal vez el más mezquino de los delitos. Y lo tuvimos que padecer de verdad durante mucho, mucho tiempo, y esto fue como la víspera de esa época loca que luego vivimos y que nos hizo pues llegar al fondo de nuestra condición.
Jorge, he leído por ahí gente que encuentra entre Rosario Tijeras y esta novela, El Mundo de Afuera, como una conexión de un lado y otro, y que es como que hubo una continuidad desde la temática y algunas otras cosas. ¿Vos eso lo sentís?
Mira, yo lo que sentí, pero sin proponérmelo, es que esta novela era como lo dije ahora, como un anticipo de lo que vendría después en Rosario Tijeras. Digamos que alguien lo podría ver como una secuela, esa Rosario Tijeras. Pero fue, lo hice sin proponérmelo. Digamos que simplemente, como lo conté al comienzo de esta charla, cargaba esta historia por mucho tiempo y quise contarla, pero luego se comienzan como a atar esos hilos invisibles que están, yo creo, que en la obra de todo autor, donde parece que todos los libros tienen una conexión. Yo no lo vi muy relacionado con Rosario, porque de todas maneras Rosario es una novela pues que va muy puntualmente al tema del narcotráfico. Aquí el tema del narcotráfico no aparece todavía, porque en Medellín ni siquiera intuíamos que eso iba a venir. Vino muy recién, muy poco después de los hechos que estoy comentando en esta novela, pero no lo intuíamos. Y es una novela que tal vez por ser la violencia, digamos, como la protagonista, digamos, que puede tener ahí como ese hilo conductor. Y porque además toda esa violencia, al igual que en Rosario, está matizado por una historia de amor, pues ahí es donde pueden establecerse esos lazos. Puede que haya otros,
sí, claro.
que los miren otros lectores mucho más atentos. Este es un oficio que se hace muy en solitario, muy inconsciente, muy visceral, que a veces ni siquiera sabes por qué estás escribiendo lo que escribes.
¿Tenés método para ejercer el oficio? Es decir, hay un método, hay un caso que es muy famoso, que es el de Vargas Llosa, que dice que él siempre escribe en un determinado horario todos los días en la mañana, pues el momento donde concibe el hacerlo.
Pues yo tengo, yo trato de hacerlo con disciplina, con ritmo, trato de hacerlo me funciona mejor en las tardes que en las mañanas. En las mañanas no soy tan lúcido, me cuesta un poco como ir engranando en el día. Entonces ya digamos que en la tarde me dedico unas 4 o 5 horas a la escritura, trato de hacerlo de lunes a viernes, cuando estoy en vida normal, que es fuera de promoción, de sí, libros, sí, de giras, y trato de hacerlo así y sentarme frente a la pantalla a ver qué ocurre. A ver, no espero, digamos, como que lleguen las musas a inspirarme y a hacerme escribir. No, creo que hay que estar allí sentado frente al teclado a ver qué ocurre. Hay veces que pasan cosas, hay veces no pasa nada.
Así que si volvemos a los Coen, decimos, no te pasa lo que cayó en Durturon Bartor Fink, que se volvía loco frente a esa hoja.
Sí, yo a veces te desesperas, de verdad. A veces crees que llegas a ese momento dramático de pensar que llegaste al fin de tu carrera, ¿no? Que realmente no está pasando nada. Pero lo que he entendido yo, pues por ya con la experiencia de tantos años escribiendo, es que todo es parte de un proceso, ¿no? De creación. Y a veces esos espacios en blanco, esos obstáculos que no te permiten seguir adelante, creo que son parte también de un proceso de creación. Hay que llenarse de paciencia, esperar a que pasen. La lectura me ayuda mucho. A veces cuando estoy en esos momentos de bloqueo, lo que hago es leer mucho, y esa misma lectura me anima y me lleva de pronto a soltarme más.
Está bueno. Hablemos de la potencia a nivel de imágenes. Has tenido la suerte o el talento de que parte de tu producción se haya convertido en cine. Para el caso Rosario es Tijeras, además, de una manera con mucha fuerza, con buena repercusión internacional y demás. ¿Pensás en términos de imágenes, de potencia en una pantalla? A esta altura, hablar de cine en el cine es como una rareza en el mundo, porque el cine se ve de cualquier manera y donde sea. ¿Pero pensás cuando escribís en esa, en una imagen que se vea en una pantalla?
No, la verdad no. Es algo que me ha llamado siempre la atención, y incluso cuando salió esa primera propuesta de llevar a Rosario al cine, yo fui el primer sorprendido, porque pensaba que era una novela muy literaria. De hecho, cuando como en el caso de Rosario Tijeras, por ejemplo, que tú escribes en primera persona, esa primera persona de por sí ya es un obstáculo, creo yo, para la adaptación, porque la primera persona es muy del contar qué siente el personaje, ¿no? Muy, 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 muy interior, es una visión muy interior del personaje que se dificulta, creo yo, para la adaptación. Pero la sorpresa fue esa, ¿no? Que encontraron las personas que están más vinculadas al audiovisual, pues encuentran mucha, mucha cinematografía, muchas imágenes. En mis libros. Yo creo que eso tiene que ver, pues, con dos hechos claros. Uno, el hecho de haber estudiado cine. Lo estudié en Inglaterra y bueno, lo pude ejercer muy brevemente, hice algunos cortometrajes, pero digamos que aprendí también a escribir. Antes que escribí para la literatura, escribía para el cine. Y lo otro tiene que ver también, pues, con una fascinación que he tenido desde niño por ese arte. Creo que es un arte maravilloso, que tiene como ese gran don de alimentarse de muchas artes, y por eso lo hace tan rico. Y desde niño, pues, sentí fascinación por él, y yo creo que esa fascinación y el hecho de haberlo estudiado se cuela muy inconscientemente a la hora de escribir, y por eso yo creo que se hace tan visual mi narrativa. Pero la verdad, cuando estoy escribiendo, estoy pensando en la sintaxis, estoy pensando en encontrar la palabra precisa para armar la frase que quiero armar. Es esa lucha con las palabras más que con las imágenes, siempre en ese trabajo. pero pertenezco de todas maneras a una generación pues muy influenciada por lo audiovisual y yo creo que eso se deja ver.
El mundo de afuera, la novela de Jorge Franco que gana este año el premio Alfaguara, se presenta esta tarde a las 6 en el Centro Cultural de España, con entrada libre. Jorge, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos.
No, gracias por esta oportunidad para hablar de esta novela que queda aquí en Uruguay, a ver cómo la toman los lectores.